En las Islas Afortunadas, aquí en Canarias, donde estamos, en el Spring Hotel Vulcano, al sur de Tenerife, en Arona, todo es posible. Evidentemente, todo es posible, desde los cócteles más asombrosos que apuntaba Lomana hasta las olas de surf más adecuadas, pasando por el carácter más dulce. Pero lo que no podíamos imaginarnos es que al venir esta vez hubiese una isla más. Porque, claro, nosotros conocíamos las siete Islas Canarias. Resulta que La Graciosa, el islote o isla pequeña que está cerca de Lanzarote, se ha convertido oficialmente en la octava isla habitada de las Canarias. Es una petición que habían cursado sus habitantes en el año 2013 y que ahora la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado ha aprobado por unanimidad gracias a una moción del Partido Popular. Vamos a ver cómo es esta isla, este pequeño paraíso. Miguel Páez es portavoz de la iniciativa ciudadana La Graciosa, la octava isla. Muy buenos días, don Miguel.
Muy buenos días.
Enhorabuena, lo primero.
Gracias, gracias.
Usted es graciosero, porque creo que se llaman gracioseros los de La Graciosa.
Sí, sí, soy de aquí. Me crié aquí y después de un tiempo fuera también, pero he vuelto y estoy por aquí en La Graciosa. Soy graciosero, sí.
Es graciosero que no gracioso, porque se presta al chiste fácil. La Graciosa tiene 700 habitantes y es realmente un enclave muy pequeño, con solo dos pueblos, ¿verdad?
Sí, tiene Caleta del Cebo, que es la población donde están todos los servicios, digamos, y además donde se concentra la población que vive en la isla, porque luego está la otra parte, que es Pedro Barba, y ya más una zona residencial, que los propietarios de las viviendas utilizan más en vacaciones, ¿no?
Un total de 29 kilómetros cuadrados. De hecho, la gente suele desconocer que, aparte de las siete grandes islas y la Graciosa, la octava, hay otra serie de islotes y de islas que configuran, entre otras cosas, el archipiélago Chinijo, del que forma parte la Graciosa, ¿no? Están los islotes de Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste y Alegranza. ¿Hay gente en todos estos?
No, la cosa del archipiélago Chinijo es que es un concepto del parque natural que se declaró en el año 86, declaración como parque natural del archipiélago Chinijo. Entonces era como un poco que realmente no es administrativamente un archipiélago, sino simplemente una agrupación de islas pequeñitas donde La Graciosa es la única habitada y el resto, pues Roque del Este, del Oeste, Alegranza y Montaña Clara, ¿no?, que están junto a La Graciosa, pero no vive nadie, sino únicamente, por ejemplo, en Alegranza hay un faro muy muy bonito, ¿no?, que de hecho se ha ido reconstruyendo con el tiempo y que es importante, ¿no?, para los navegantes. Pero eso, la Graciosa es la única que tiene así una población estable y con servicios desde hace ya casi 150 años, ¿no?
Pedro Barba y Caleta del Cebo son los dos pueblos y entre ellos no hay carreteras asfaltadas.
No, la Graciosa, en la entrada de los coches es de hace aproximadamente unos 35, 40 años. Entraron los primeros vehículos como para ayuda de las tareas en la construcción, la carga de materiales y demás, pero nunca ha habido una circulación de muchos coches, por lo tanto nunca fue necesario pensar en asfaltar, ni mucho menos. De hecho, el pueblo, las calles son de arena, ¿no?, es dejable, forma parte de lo que es la idiosincrasia, ¿no?, de este pueblo.
Eso lo iba a decir, porque yo les aconsejaría que no metiesen ni un grano de asfalto en la isla.
Yo soy de tu opinión, soy de tu opinión, porque en realidad
es una cosa única.
Claro, claro, sí, por supuesto, pero es cierto que claro, que mantener la isla así también significaría que hay que tomar medidas en la restricción del número de vehículos, porque aunque la isla tiene estas peculiaridades, ¿no?, el turismo es una actividad que es muy importante para nosotros, porque es básicamente de lo que vivimos. Pero sí es cierto que el tema de los coches cada vez va más y hay que tomar medidas para restringir el número, porque si no, sí que ya sería necesario plantearse el tomar otras medidas, ¿no? Porque lo que puede ser simpático luego con el tiempo se puede convertir en una amenaza, ¿no?
Yo lo creo también que la idiosincrasia específica de la graciosa radica en esta en este asilvestramiento, en esta cimarronería natural, ¿no? Hay que decir que tiene algunos datos históricos curiosos. Esta isla tan pequeña de 29 kilómetros cuadrados fue conquistada en 1402, muy a principios del siglo XV, por el explorador normando Juan de Betancourt, bajo el vasallaje de Enrique III de Castilla. Y en 1799 pisaba sus suelo el famosísimo científico alemán Alexander von Humboldt, que es el padre de la moderna ciencia geográfica y uno de los naturalistas más universales. O sea, que ha interesado también su ecosistema y su naturaleza.
Sí, la graciosa es reserva marina desde el año 95 y, como te comentaba, parque natural desde el año 86. Y sus recursos naturales, sus valores naturales, son los que le dan un valor importante a este entorno. De hecho, pues eso, la pesca, que es una actividad económica que durante muchos años fue importante, está controlada para que los recursos naturales pues continúen disponibles, y luego todo este entorno, desde la vegetación, las playas, ¿no?, las conchas amarillas, todo el tema de las aves, el halcón de Leonor, la pardela, son seres que hacen de este lugar especial. De hecho, por ejemplo, en verano se hace aquí voluntariado a través de organizaciones como BBS, que se encargan de limpieza también. Hemos visto un artículo recientemente sobre el impacto del microplástico, ¿no?, en este entorno, que es muy sensible y que, por lo tanto, pues hay que cuidarlo.
Desde luego yo la cuidaría extraordinariamente, creo que ahí radica también su valor económico. Y entiendo que ustedes viven cada vez menos de la pesca y cada vez más del turismo.
Sí, se ha dado la vuelta. Lo que al principio era eso, 100% pesca, nos vamos hacia finales de los años 70. Ya luego, durante los 80, poco a poco empieza a aparecer el turismo como una actividad económica que te facilitaba las cosas. Y con los cambios en toda la normativa pesquera, se va produciendo eso. Los trabajadores de la mar van pasando al sector turístico poco a poco, ¿no? Y ya vemos pues que en la isla se desarrollan actividades como el transporte de personas diario, ¿no?, con dos compañías. Luego surgen alquileres de bicicletas, alquileres de apartamentos, excursiones, taxis, ¿no? Muchas actividades turísticas que a día de hoy son muy importantes. Y eso, ya mucha menos gente se dedica a la pesca, ¿no? Y lo que el turismo genera poco tiene que ver con los datos económicos de la pesca, ¿no?
Don Miguel Páez, portavoz de la Iniciativa Ciudadana La Graciosa, la octava isla, muchísimas gracias por darnos esta alegría, por explicarnos cómo es este bellísimo enclave español en este territorio canario que verdaderamente pues nos alegra extraordinariamente conocer. Enhorabuena y que sean ustedes un referente mundial. Un saludo muy afectuoso.
Un saludo grande, Cristina. Muy buenos días y gracias por contar cómo es La Graciosa. Buenos días.
Buenos días.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Duérmete pronto, mi amor, que la noche ya llegó. Y cierra tus ojos que yo de tus sueños cuidaré. Siempre a tu lado estaré.
Y esta seminana de Juanes nos sirve para introducir el asunto de la paternidad, del cuidado que los hombres prestan de una forma cada vez más minuciosa y cariñosa a sus propios hijos. Porque ya están nuestras chicas aquí para debatir este asunto. Se ha planteado en el Parlamento, y concretamente comenzará a debatirse esta próxima semana, igualar el permiso de paternidad al de maternidad. Es decir, 16 semanas, 4 meses para cada progenitor. Están con nosotros doña Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Qué morrazo, ¿no? Ahí en las Canarias.
¿Cómo te gustaría estar aquí, Candela?
¿Cómo me encantaría. ¿Cómo me gustan las Canarias?
Con la montaña de Tenerife a la izquierda, con el Atlántico a la derecha y una piscina transparente a las espaldas. ¿Qué
bendito
te parece?
Bendito sea Dios. ¡Madre
mía!
Nuestra Carmen Lomana ya anda por allí, nos lleva acompañando bastante. Soledad Mayol, muy buenos días.
Buenos días. Envidia me das. Que me encanta Canarias.
¿Vienes de representar a Jardiel o de dónde vienes?
Pues mira, vengo de la playa, o sea que... bueno, que la semana pasada estuve en la playita, pero no, estoy aquí, estoy en Madrid.
¿Que dónde has ido en la playa? Dime.
Bueno, pues por cerquita de Valencia, la playa de Valencia.
Buena zona. Así está. Y Elsa González está ahí con nosotros, muy buenos días.
Buenos días, pero qué bien, podíamos estar todas en La Graciosa, ¿eh? Fenomenal,
hay que decir que Elsa González ha sido recientemente objeto de un merecidísimo homenaje con motivo de su salida de la presidencia de la Federación Española de Asociaciones de Prensa, que me ha encantado, porque Elsa, tú has conseguido en España algo que necesitamos tanto. Fijaos, en el homenaje a Elsa, y no lo digo por hacer la pelota a una de mis contertulias, lo digo porque realmente ha sido una novedad, estaban desde periodistas de la SER como Pepa Bueno a servidora, que estábamos compartiendo la mesa, ministras del nuevo gobierno, concretamente la de Defensa y Valerio, la de Trabajo. La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, del Partido Popular. Gente de todos los sectores sociales, de derechas, de izquierdas, de arriba y de abajo, y todos coincidieron en señalar que Elsa es capaz de tender puentes. O sea, yo me sentí tan orgullosa de esta tipa cristiana que ha conseguido este ambiente entre los periodistas, que verdaderamente lo tengo que decir, porque España necesita esto, necesita esta posibilidad de unirnos de nuevo, de no estar continuamente generando fosas, separaciones, enfrentamientos, agresividades. ¿Seremos alguna vez capaces de algo parecido al consenso?
Elsa, explícaselo a los políticos. ¿Qué haces?
Claro. Cristina.
Que te hagan ministra de algo.
No, pero es porque no me conocen. Está claro que no me conocen para nada.
Qué buena ministra sería.
Y dicho esto, muchísimas gracias, Cristina, por las palabras que dijiste, que además estuviste genial y como siempre, no solo afortunada en tus mensajes periodísticos, sino además que lo expresaste con la inteligencia que te caracteriza. Así que para ti, enhorabuena, ¿eh?
Pero bueno,
y de todas maneras,
no era tanto
gracias
las,
a todas
insisto,
las personas que acudieron.
No eran ni siquiera las brillantes intervenciones que hizo Pepa, que hicieron los distintos rectores, los decanos de las universidades, etcétera, sino, insisto, esta posibilidad de que izquierda, derecha, rojos, verdes, azules, amarillos, altos, bajos, se relacionen entre sí y hagan algo juntos, no cosas, sino cosas juntos. ¿Cuándo haremos cosas juntos? Vamos a ver qué ocurre en los países de nuestro entorno con este tema de los permisos de paternidad sobre los que vamos a hablar, y le he pedido a nuestro peli, a Diego González, que nos haga un pequeño informe. Diego.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días, chicas.
Buenos días. Son
112 días, 16 semanas, como hemos dicho, que van a ser intransferibles y remuneradas al 100%. Esa es la propuesta de Podemos y que el resto de grupos ha aceptado comenzar a debatir en la Cámara Baja el próximo martes. Pero, como has dicho, Cris, ¿qué ocurre en el resto de Europa? Bien, hay casos excepcionales como el de Suecia, donde padres y madres tienen 480 días. O llamativos, como el caso de Austria, donde los papás tienen un año de permiso, mientras que las mamás solo tienen 112 días. Es el único caso en el que los padres tienen más días de permiso de paternidad que las madres. Vamos ahora hasta uno de los motores de Europa, Alemania. ¿Cuántos días tienen aquí los padres? Vamos a escuchar a Rosalía Sánchez desde Berlín.
En Alemania dura 14 semanas a repartir entre el padre y la madre indistintamente. Eso es un parto sin complicaciones, ampliable en caso de un parto múltiple. Durante ese periodo se sigue cobrando el mismo sueldo, cuyo pago se reparten el seguro sanitario, 13 euros al día, y el resto hasta completarlo la empresa. Los padres pueden cobrar además una ayuda durante los 14 primeros meses de vida del niño, si cuidan personalmente de él, como incentivo a prolongar la baja y evitar que los niños lleguen a edades prematuras a la guardería. Esta ayuda oscila entre el 67% y el 100% del salario.
Nos vamos a Francia, donde también hemos preguntado acerca de esta circunstancia que varía tanto de país en país.
En Francia, la baja por paternidad es un máximo de 11 días consecutivos por el nacimiento de un niño y 18 días si es un parto múltiple. A ese periodo se añaden otros 3 días de ausencia previstos por el Código de Trabajo, que pueden unirse a los 11 o no, pero deben cogerse siempre durante los 4 meses siguientes al nacimiento.
¿Y cómo es el permiso? Esto era nuestra Asunción Serena, muchísimas gracias. ¿Cómo es el permiso de paternidad en Reino Unido? Londres, Iván Alonso.
Pues en el caso de Reino Unido, la verdad es que la brecha entre permisos de maternidad y permiso de paternidad es una de las más amplias de toda Europa. Aquí las madres pueden disfrutar hasta de un año de permiso, 182 días, más la opción de ampliar otros 182 por solo 14 días de los padres. Incluso se puede permitir solo una semana y ampliarla a las 2 semanas. Además, la baja, eso sí, va a ser retribuida con el 90% del salario para ellas solo durante las 6 primeras semanas.
Y nos vamos a Roma, donde Eva Fernández nos cuenta lo que ocurre en Italia cuando los hombres estrenan paternidad.
En Italia, precisamente en este año, se ha ampliado a 4 días el permiso de paternidad. Hasta el momento, los padres solo disponían de 2 jornadas, una legislación muy llamativa en un país que culturalmente siempre ha destacado por sus fuertes lazos familiares. También es posible que los padres soliciten 7 meses de baja voluntaria, un tiempo en el que perciben el 30% del salario. Ninguna empresa puede negarse a este beneficio social, pero siempre hay que avisar con 15 días de antelación. Y como peculiaridad, el padre trabajador en el plazo de 5 meses después del nacimiento del hijo tiene derecho a un día de permiso obligatorio con indemnización a cargo de la Seguridad Social por el 100% del salario.
Cabe recordar, Cristina, que en España el pasado enero se amplió el permiso de paternidad hasta las 4 semanas, lo que supone que los españoles son de los europeos con más días disponibles para cuidar a sus hijos en casos de nacimiento, adopción o acogida. Y es que hay países de nuestro entorno donde los padres no gozan de ningún tipo de permiso por paternidad. Es el caso de Eslovaquia, Montenegro, Albania o hasta la República Checa.
De hecho, fijaos, en el diálogo con Diego me ha llamado la atención que él me comentaba no solamente lo diferentes que son los tratamientos, sino los pocos países que otorgan permisos de paternidad, ¿verdad?
Sí, los pocos países, sobre todo, son países del este de Europa, pero también
de Escandinavia.
Como hemos visto, Francia, Reino Unido, Italia, no tienen muchos días los padres para cuidar de sus hijos o disfrutar de la crianza de ellos.
Uh-huh. Pues vamos a ver qué les parece a nuestras contertulias. Hacemos una primera ronda de impresiones. ¿Quién quiere empezar? A ver.
Bueno, empiezo yo.
Ay, tenías que ser tú, claro. Te estaba esperando con este tema, Candela.
Sabía que lo había dicho por mí. Bueno, yo he estado oyendo las declaraciones de Pablo Iglesias y francamente me parecen, o sea, desde mi punto de vista, un sinsentido.
¿Qué dice?
Pues mira, dice que lo de las 16 semanas de baja de la paternal es obligatorio, porque obligatoriamente tiene que colaborar...
Te la has cargado.
Me la he cargado. al 50% en las tareas del hogar. Mira, esto me parece...
Es un pesado.
Que este pesado no nos puede educar. O sea, yo dentro de mi casa que me digan cómo tengo que funcionar. Y luego hay otra cosa que me rasca muchísimo la oreja. Y es que nos tenemos que educar más en el afecto, pero no en la normativa. O sea, el afecto se tiene que educar desde la familia. No que venga Pablo Iglesias a decirme que si mi marido tiene que colaborar conmigo el 50% o no. Y luego, de verdad, Cristina, que a mí, aparte de las declaraciones de Pablo Iglesias, me parece una bestialidad, pero una bestialidad, dado cómo está la demografía en España. Es decir, cada día más ancianos, cada día nacen menos niños. Y la gente que tiene que estar trabajando tienen que estar padre y madre contemplando 24 horas a un bebé. 16 semanas, que en la mujer se convierten en más, porque habitualmente se cogen la baja un poquito antes. Entonces, a mí que el padre esté 16 semanas contemplando a la criatura.
Estoy totalmente
de verdad que
de
me
acuerdo
parece
contigo.
Un sinsentido. Y luego hay otra cosa que me encantaría que Pablo Iglesias me oyera.
Que va a tener dos, Carmen, no lo olvides. Ya.
Pero fíjate, Cristina, ¿qué pasa con la gente que es autónoma?
Claro.
Con la gente que es autónoma, ¿cómo solucionamos eso? ¿Qué hacemos con los autónomos? Porque yo, que soy de autónoma, me he dejado a mis hijos. Yo he tenido 6 a los 15 días en mi casa y me he tenido que hacer las horicas que pudiera hacer para poder sacar dinero.
O pues sea, yo estoy bastante de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo con Pablo Iglesias.
Tú estás bastante de acuerdo
bastante
con Pablo
de acuerdo.
Cuéntanos.
Vamos a ver, es verdad que no pueden dirigirnos la vida de esa manera y la mujer acaba de dar a luz y evidentemente necesita, digamos que un poco más de tiempo, solamente para reponerse físicamente y después para amamantar, si ese es el caso, al niño. Y si no, pues casi también hasta que, en fin, todo se adapta. Y dicho esto, que la mujer necesita su tiempo, si el hombre desde el principio trabaja y no colabora en casa, no de igual manera, porque al principio es muy difícil, al final hay una ligazón con el pequeño muy grande, pero ante la empresa en la que trabaje, no sé si es autónomo, que ya veríamos, resulta que cuando van a contratar a una mujer, claro, dicen, bueno, yo me planteo que esta mujer dentro de un año va a estar ausente, de manera que voy a contratar a un hombre que no va a dar a luz. Si están más o menos el mismo tiempo de baja, tienen el mismo problema el hombre y la mujer desde el punto de vista laboral.
Yo estoy de acuerdo completamente.
A ver, que va Sole, que va Sole, que es la única que no ha hablado.
Yo tampoco.
Tengo que estar aquí desde
Canarias.
Estoy de
acuerdo con eso.
Bueno, pues ahora Sole y luego Lomana.
Me da exactamente igual que lo diga Pablo o Perico, el de los palotes. Creo que hay que ayudar a la gente a tener hijos. Y una de las maneras es dar todo tipo de facilidades para que la gente empiece a tener hijos y que los hombres también se pongan en la misma circunstancia que las mujeres. Por supuesto, no me parece muy bien, fíjate, que sean los dos a la vez, que podía ser primero unos 3 meses
yo
o otros 3 meses,
contigo.
Porque un hijo con 3 meses no le puedes dejar en una guardería. Y además, a quien deberían dar las ayudas serían las abuelas, que es al final los que de verdad están cuidando a los hijos, que se nos olvida que los abuelos normalmente son los que están ahí siempre y los que no tienen, pobrecillos, pues se lo tienen que comer
no le pagan la
solos. Pero yo creo que hay que ayudar, hay que hacer todo lo que se pueda. Otra cosa es, como decía Carmen, es que nos lo podamos permitir, porque claro, estamos viendo varios países en los que aquí no se da, normalmente se da más en los países que más tienen, y en los países que menos tienen, pues no se puede.
Efectivamente.
Repartir.
Depende, en Francia, por ejemplo, no, y en Italia también.
Si nos lo podemos permitir, me parecía estupendo.
Es casi una...
Vamos con Lomana.
No, yo creo, a mí me parece una exageración esto de tal cantidad de semanas al hombre. Porque además, hasta cierto punto, bueno, me parece mejor darlo primero a la mujer y cuando la mujer se incorpora al trabajo, en todo caso, sería el hombre. Pero ha dicho algo Carmen muy interesante. Veríamos a ver qué pasa con los autónomos. Claro, que son muchísimos también.
Y los que dan trabajo.
Hombre,
y los
aquí hay, fijaos, dos extremos.
Y luego también a veces los hombres en casa, si no saben manejarse con el niño ni nada, pues son una lata y un estorbo.
Que ya es hora.
Y si a la quiere. Mujer, a lo mejor a la
no,
recién...
Es que su hijo.
La reciente madre, pues le pone nerviosa ver al marido todo el día en casa, contemplando al bebé y sin hacer nada realmente interesante. Creo que actualmente con la gente joven esto no pasa, porque suelen manejarse bastante bien. Al principio les cuesta, pero bueno, yo lo veo por mis sobrinos.
Los jóvenes,
bueno,
ahora,
yo veo aquí muchísimos temas. Perdóname un segundo, pero... Canarias pide paso. tenemos muchos temas planteados. Tienen que aprender los hombres igual que las mujeres. ¿Sería mejor la baja de ambos juntos o una tras otra, de manera que el niño pudiese permanecer más tiempo en casa? ¿Cómo acomodar el hecho de dar más facilidades a la gente para sentirse a gusto criando hijos con la posibilidad posibilidad de que las empresas salgan adelante, porque claro, si ahora hombres y mujeres todos se cogen 14 semanas, pues os podéis imaginar para una empresa lo que esto supone. El tema de los autónomos, el tema de que las mujeres, en cambio, con esta iniciativa se equiparan a los hombres, porque tantas veces somos objeto de miradas recelosas cuando buscamos trabajo porque tenemos que coger bajas por maternidad que no cogen los hombres. Tenemos un teléfono gratuito y hoy nos interesan muchísimo los oyentes. Bueno, siempre nos interesan mucho. 900 50 60 06. Os voy a repetir los números. 900 50 60 06 es nuestro teléfono y enseguida abrimos los micrófonos a los oyentes.
Cristina López Lichting. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Todo lo vi diferente, su boca me supo a vientre y me crecieron las alas. La luna pintó su cara, la que yo me imaginaba, lienzo y pincel de los dos. Y me sentía hasta más niño y más hombre al mismo tiempo cuando escuché su latido mientras lloraba riendo. Mientras lloraba riendo.
Pues ahí estamos, con hombres sensibles, distintos, gente joven que comprende que la paternidad es un don extraordinario, que quiere disfrutar de él y que asume también sus responsabilidades. Y el Parlamento plantea esta semana la discusión que es unánimemente acogida por todos los partidos como algo positivo en principio, la de que los varones tengan la misma baja de paternidad que las mujeres por paternidad. Oye, el asunto tiene... Sí.
Cristina, que quería decirle yo a Elsa una cosa. Bueno, es que no te dejo terminar, perdóname, sigue.
No iba a añadir gran cosa, así que procede porque veo que hay mucha ansia de intervención.
Yo también, tengo una anécdota que contar.
Muy bien. Pues tomo aquí. Aquí tenemos primero Candela y luego Sole. Perdonadme, teléfono gratuito para los oyentes. 900, o sea, 900. 900 50 60 06.
Yo decía,
dime, Candela.
Yo decía, ¿también os parece bien que sea obligatorio la baja paternal?
No, lo obligatorio, ¿no? A mí lo de que me obligue no me gusta
eso,
tampoco.
Eso, pero,
¿no?
Es,
no, pero habrá mucha gente que a lo mejor
no
quiera.
Este señor no es obligatorio, perdona.
Este señor
si no
es un dictador.
A ver, a la vez no. O sea, a Carmen pregunta, Sole dice que no le parece bien. Y oigo por ahí a Lomana y después a...
A mí esa forma de hablar que tiene Iglesias tiene que ser obligatorio. Pues seguro que él va a coger dos nannies, una para cada niño. Y a lo mejor con un poco de suerte una Salus.
Bueno, vamos a dejar de hablar, ¿eh?
Estoy harta de que diga idioteces este
Echenique
señor que luego no
y
hace.
Monedero se van a ocupar de los niños, ¿qué te crees? ¿Qué decía Elsa González?
Que si no es, la medida no es obligatoria, pues gran parte de los hombres no cogerían esas vacaciones.
Exacto.
De manera que el empleador siempre
que sí
tendría
que
primacía. No.
Te creas.
Es mucho más fácil, vamos a ver, pero si la gracia es que
¿a ti te parece bien?
Sí, la gracia
que sea obligatorio.
Es que sea obligatorio. Si no es obligatorio, no sirve de nada.
Pero Elsa,
porque
estoy
entonces
de acuerdo,
el empleador sigue teniendo ventaja el hombre sobre la mujer.
Pues fíjate,
se nota que tú no tienes una empresa.
Ay, por favor.
Bueno,
claro.
No,
es
bueno,
tema,
yo a la vez no. O sea, yo con las gallinas,
la
el patio de gallinas me pone muy nerviosa.
Ojo, gallinas,
y dice Elsa González que le parece que lo obligatorio es importante, claro, porque de esa manera, efectivamente, cuando se busca trabajo, un chico y una chica serán iguales.
Sí,
pero, por favor, pero, ¿qué
pero si nadie tiene hijos porque las cosas sean obligatorias y
tengan
permiso,
pero se pueden dar muchas facilidades.
No, bueno, pues entonces, otra cosa.
También.
Voy a abrir otro melón.
Candela.
Voy a abrir otro melón. Entonces, como queremos ser todos iguales, el problema es que hay muchísimas mujeres y cada vez más, es verdad, que se quedan embarazadas, esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, a una edad más tardía, son primíparas
32
añosas.
32 años, lo vimos el otro día de Media Nacional.
Efectivamente.
Añosas, que es más feo eso.
Primíparas añosas.
Sí.
O sea, estamos en la época de las
primíparas. Añosa usted.
Es añosa y menopáusica.
Añosa su padre.
Y ya te cortan las venas.
Estamos en la era de las primíparas añosas. Las primíparas añosas, evidentemente, la columna vertebral no resiste lo mismo. Entonces, al cuarto,
parece
al quinto mes...
De un mono, bueno, de una mona.
No, es que se llama así en medicina.
Ya.
El cuarto o el quinto mes empiezan con problemas del músculo piramidal, con que están los glúteos, con problemas de la columna vertebral, con lumbalgias. Ahí hay una discriminación, por favor, que él también se meta en la cama, ¿eh?
Claro, mira, yo os quería contar una cosa precisamente.
Porque es que, perdóname, soy ya lo último, Sole, lo último.
Estoy deseando contarlo.
Lo último, porque hay otra cosa que está de moda que me pone de los nervios, que me sale sarpullido.
Dime.
Que es, digo, ¿qué tal tu mujer? Estamos embarazados. Y yo,
¿qué?
Eso se oye ahora.
Dentro de poco van a dar el pecho.
Estamos embarazados. Y oye, ¿y cuándo sale de cuenta? Salimos de cuentas el 8. O sea, pero esta tontuna.
¿Qué tontuna? ¿Quieren hacerlo los dos igual? ¿Qué manía tenéis, hija?
Pero por favor, pues vamos a pedir, vamos a empezar a rezar al señor que le pongan un útero a los
chicos. Claro, que los hormones para que den el pecho.
Te digo, qué obsesión con la igualdad. Qué obsesión.
Bueno, dejadme contar. Bueno, pues ahora le toca a Sole, que está a punto de reventar, que tiene que contar una anécdota.
Es una tontada, pero que cuando íbamos a hablar de esto pensé que lo voy a contar. Mi hermano tuvo el segundo hijo en el ascensor.
¿Ah?
Se le cayó directamente a mi cuñada, que paré así muy fácilmente, y en el ascensor lo cogió entre mi hermano y el portero. Se lo tuvieron que llevar a la casa, tal. Bueno, llamaron a un médico que vivía cerquita, cortó el cordón umbilical, y resulta que mi hermano, con los nervios, pues se agachó a cogerla o algo hizo y se fastidió la espalda. Entonces íbamos todos a verles a la casa, y mi hermano estaba con el bebé en la cama y ella estaba como una rosa dándose vueltas por la casa. Por eso te digo que cada persona es un mundo. A él le habría venido genial las 16 semanas.
Ahora volvemos al tema de si han de cogerlo
si es que
no los hombres y mujeres juntos.
Lomana,
cállate, que quiero dar paso a un oyente. Vale. Y voy a saludar a doña María Dolores de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida, cuéntanos.
Gracias, y me encanta este tema, ¿no? Es un tema muy importante, que lo primero es que hay que tratar de ayudar a las personas para que tengan hijos, ¿no? Y eso es importantísimo para un país. Y luego hay otra cosa que yo opino sobre lo que estáis comentando, sobre los 4 meses y 4 meses, paternidad y maternidad. Yo creo que en cada casa es una situación diferente. No es igual tener un parto natural, que a los 3 días estás estupenda y puedes coger a tu niño y darle lactancia. A lo mejor no tienes ningún hijo más, pero no es igual tener a lo mejor 2 niños que tienes que atender, tener un bebé, que te hagan una cesárea, tienes que ir a la compra, llevarlos al colegio a los otros, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es algo que tendrían que dejar libre, que cada familia tuvieran la opción de solicitarlo de la manera que a ellos les conviniera. No quiero alargarme más porque creo que opinarán más personas.
O sea, ¿tú piensas que el reparto del tiempo que se manifieste disponible tiene que ser a distribución libre?
Voluntaria, claro,
depende,
de cada
depende de la circunstancia. Tienes claro la razón.
Pero perdonadme que, como María Dolores me parece muy sensata, le voy a preguntar por la contra, que es mi papel, que era hacer de abogado del diablo. Una de las cosas que se pretende con esta medida no solo es incentivar la natalidad, no solo es incentivar el cuidado paterno, es también el hecho de equiparar a hombres y las mujeres en búsqueda de trabajo. Uno de los graves problemas de las chicas jóvenes es que son postergadas con relación a los varones por las empresas, y que una y otra vez los hombres en los trabajos dicen, no, es que elijo a fulano de jefe o a mengano de jefe porque no tiene responsabilidades familiares. Esto es lo que se tiene un poquito, lo que se quiere poner coto con esta medida. ¿Tú qué opinas de esto, María Dolores?
Sí, pues yo opino lo mismo. Yo opino que esto es muy importante. Indiscutiblemente van a hacer falta unos años para que las mentalidades de empresarios y de las familias vayan cambiando. Tenemos que ir cambiando conjuntamente, pues igual que antes ocurría con los homosexuales o con los gays, todas esas cosas llevan tiempo de adaptación y de costumbre, ¿no? Y que el hombre tenga la misma responsabilidad de tener un hijo, las mismas consecuencias, que no siempre tenga que ser la mujer rechazada. Oiga, ¿es usted casada? Cuando te preguntan, ¿es usted casada? ¿Pero piensa usted tener hijos? Por favor, eso no se puede permitir.
Eso no se puede permitir.
Eso no se puede permitir. Eso es denunciable. Tú no puedes. Y yo he sido empresaria toda mi vida. Pero no puedes permitir que esas preguntas se realicen.
Lo que pasa que es inevitable, si no se igualan los permisos de maternidad y de paternidad, que esta duda se plantee en el empresario. Es que es una cuestión
de proteger
el negocio. Claro,
pero por eso tiene que ir lo otro conjunto, que te dé igual. Es un hombre que es un hombre joven y que lo lógico es que tenga hijos, porque un país necesita que nazcan niños.
María Dolores de Madrid, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte,
siempre.
Amiga.
Es un placer
claro,
escucharos.
Claro, ahí tenemos el fleco de la cuestión económica.
Pero
¿no?
una o sea, cosa, puede... antiguamente, que no había ninguna ayuda, la gente tenía una cantidad de hijos y no pasaba nada
pero
y todos salían adelante.
Diferente. Hoy en no, día lo que le interesa a la gente es estar...
Y antiguamente pues, se morían se muchos casa, niños de pequeño.
Cuando tiene hijos,
no.
después está o sea, dos años
parece muy bien,
viajando
pero no,
por el mundo.
No por decreto,
lo que le importa es viajar pero... y no tener hijos.
Bueno, pues entonces no... verás que el que le dé más permiso de paternidad o menos no va a influir mucho
sí, pero también
a la hora de decidirse
la sociedad,
a tener hijos.
La sociedad tiene que cambiar. No, es verdad que socialmente tenemos que mentalizarnos de otra manera. La familia es un patrimonio y un
claro. Que no está de moda, Elsa.
Que no está de
y
moda.
No está
y hay
de
que
moda.
Ponerlo de moda.
Pero no está de moda. Pero no está de moda no
moda.
Porque le den más permiso
después,
o menos permiso.
Estas,
no está de moda por otros
va
motivos.
Va ligado también a los valores. Es que hay mucho ahora
pero
mismo...
Pero es que los valores no están de moda, Elsa.
Tiene la sociedad muchas deficiencias. Bueno, también tiene...
Esto no es educar en valores.
Ya, Candela, pero mira, escucha. En Alemania yo cuando tenía 13 años iba a ver a mis abuelos. Veía carteles de bebés impresionantes, monísimos, riéndose con sus madres y sus padres y flipaba.
Pero estamos
pero carteles pagas. Grandes.
Escúchame, Cristina.
Pagaos con dinero público.
Y estamos, Cristina, haciendo una cosa. Vamos a ver. Esto es.
¿Cómo? Que flipaba porque en España primero teníamos cuatro hijos, cinco hijos, la familia de mis padres, etcétera. Todo el mundo, cuando yo era pequeña, tenía un montón de hijos y me parecía como absurda esa publicidad. Pero el resultado ha sido que actualmente el índice de natalidad en Alemania es bastante superior al de España.
Y actualmente,
hombre,
Cristina,
hombre, igual sí, que por una foto bebes Coca-Cola, igual que por una foto compras
atractivo.
Un coche,
Cristina,
es que hoy
niños.
En día los políticos de derechas y de izquierdas se avergüenzan de proponer a la gente que tenga hijos.
Pero Cristina, no. ¿Cómo que se avergüenzan? No es que se avergüencen. Y hay 120.000 abortos al año y en eso no nos educa nadie. No
eso
nos educa a nadie.
Además,
claro. Hombre, claro,
además,
es que estamos locos. Estamos locos, o sea, es que estamos no vamos a la raíz del problema.
Efectivamente.
O sea, estamos fomentando el aborto por un lado, la eutanasia por el otro lado. Por el otro lado, fomentando...
Fomentando no se fomenta.
Yo creo que
eso es una triste gracia que le pasa a algunas personas.
No, se educa. Perdóname, no se educa, Sole. No se educa en el amor a una criatura que van a hacer. No se educa en eso. Si te molesta, te lo quitas de encima. Si te lo quitas, si te molesta, en vez de ayudarte... Darte facilidades, acogerte, abrazarte,
claro,
hacerte la vida
fundación
fácil.
Fundación Madrina, hombre, muchas fundaciones que te ayudan y cuando te quedas embarazada una niña joven que no quiere tenerlo. Y hay que convencerla de que lo tenga. En general, no tienen
de
por miedo.
De todas formas, me vais a perdonar.
Por miedo.
Sobre
y eso la
de...
sociedad no lo asume. Y
el asunto de
este
grave tema, 120.000 abortos anuales en España, que es brutal.
Es una
brutal,
desgracia.
Porque es que multiplicar por 10 años son...
una desgracia para la sociedad.
Ya, lo toman ya como, ¿sabes? Como un método anticonceptivo
pero entonces que no nos confundan.
1.200.000 personas menos en 10 años. Es que son
sí, pero escúchame,
bueno,
que no confundan.
Hemos llegado a un punto que,
no
que ya hemos planteado los temas, me vais a perdonar.
La doctora
se acabó la
está sembrada hoy.
Y nos vamos a ir a Galicia. Habrá oportunidad para tocar estos temas y muchos otros tantos domingos, si Dios quiere, sobre todo teniendo en cuenta que hemos tenido un EGM estupendo, chicas, os lo digo y os
enhorabuena,
felicito.
Cristina.
Somos segundos de la Radio Nacional después de la SER en fin de semana.
¡Ole!
Así que realmente ha sido muy bueno. Y quería deciros que en Galicia, vosotros conocéis seguramente Santiago de Compostela y la Catedral Maravillosa, el Pórtico de la Gloria llevaba 10 años con andamios
maravilla.
Que era un peñazo. Porque ibas y siempre tenías que entrar
¿verdad?
Por los laterales, no podías ver nada. Bueno, acaban de destaparlo después de una restauración brutal y es de colores.
Es
el Pórtico de la Gloria del maestro Mateo de colores. Vamos
yo
a
he escrito sobre eso esta semana, porque me ha parecido que tenemos que estar muy orgullosos y sobre todo de las técnicas que había en la Edad Media, fantásticas,
maestro
que estaban
Mateo.
Ahí. Y ha habido una exposición del maestro Mateo en el Museo del Prado.
Y no como el Feomo ese nuevo que han hecho...
Ah, ese es el Echeomo, no hemos comentado
otro.
Que...
Ah, mira, ese... mira qué progresistas, porque al maestro Mateo, los Reyes de León, me parece que era Alfonso II, le dio una renta vitalicia para que se encargara de la, él solamente, y no se le ocurriera abandonar, que se encargara de las obras del pórtico de la Catedral de Santiago de Compostela.
Pues tenemos a José María Arias Mosquera, él es presidente de la Fundación Barrié, a la que España debe este esfuerzo de la restauración del pórtico de la Gloria. Es el mecenas de la restauración. Ojalá esto se produjese muchas veces. Don José María Arias, muy buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena, bueno, francamente. 10 años trabajando en esto, una obra magna.
Sí, ha sido uno de los proyectos más largos que ha abordado la Fundación en estos últimos 52 años, una década.
Dígame por qué es de colores ahora el Pórtico de la Gloria. Muchas personas que nos oyen desde Huelva, desde Alicante, desde el País Vasco, no entienden porque estamos acostumbrados a la piedra desnuda.
Realmente es que lo ha sido siempre, desde el siglo XII, cuando se concibe y se pone en marcha el Pórtico de la Gloria por el maestro Mateo, recibe policromía, una de las lo que más impactaba cuando el peregrino llegaba a la catedral, que estaba al descubierto, no cerrada como hoy en día, porque era la fachada del románico, lo que veía pues eran los colores que impregnaban el pórtico, desde láminas de oro y plata, el lapislázuli, el rojo bermellón. Era muy espectacular y muy impactante para transmitir lo que era la imagen y la grandiosidad de la catedral y, de alguna manera, la representación para abrumar al peregrino. Ese era el
objetivo. Qué preciosidad. Pues así va a ser que vamos a llegar y vamos a ver el Pórtico de la Gloria lleno de colorido. ¿Qué es lo que han descubierto, don José María Arias, en este proceso? Porque acercarse tanto a la labor de la piedra, al trabajo de los artesanos, buscar los restos de pigmentos para saber qué color tenía cada cosa, que hasta ahora no se advertía, les habrá dado mucha información.
Pues sí, porque lo que en principio iba a ser un proyecto de simple restauración se ha convertido en un multiproyecto. Aquí han trabajado arqueólogos, físicos, químicos, ingenieros, arquitectos, historiadores. Ha sido un multiproyecto. Realmente podríamos decir que en este proyecto saldrá un antes y un después en las labores de restauración y sobre todo de policromía del medievo. Lo que hemos descubierto son tres policromías. El pórtico tuvo tres sucesivas intervenciones que se conozcan. En el siglo XVI fue una y en el siglo XVII la tercera, que actuó sobre todo sobre partes de las caras que se habían ido deteriorando. Pero es que de este proyecto lo que ha salido es un proyecto de conservación y prevención, puesto que aunque no lo hemos desarrollado ya nosotros nos hemos limitado al Pórtico de la Gloria, sin embargo ha habido que restaurar la fachada de la catedral y las cubiertas, que eran uno de los causantes del deterioro del pórtico.
Y había tres series de colores que entiendo eran los mismos siempre, me refiero.
No,
si encontraban un león amarillo o una columna verde, siempre ha sido de ese color.
Pero es que las técnicas y los materiales empleados eran muy diferentes. Hay que pensar que habían transcurrido varios siglos desde la primera intervención en el pórtico con el maestro Mateo. La más rica de todas, la de mayor costo y valor, fue la primera. Ahí, vuelvo a repetir, había lámina de oro y plata y lapislázuli que venía de Afganistán y era un material carísimo en aquella época, extraordinariamente caro, independientemente de otros materiales. Después se fueron utilizando otros pigmentos y otras técnicas, no tan ricos, pero sí muy vistosos y que se conservaron.
Don José María Arias Mosquera, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a la Fundación Barrié, que ha sido mecenas de la restauración del Pórtico de la Gloria y con ello ha aportado a la historia de la cultura en España un momento muy importante. Gracias, de verdad.
Pues muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer y un privilegio poder haber abordado este proyecto. Gracias.
Y el que está camino del Pórtico de la Gloria, el primerito, el que lo va a ver todo de colores, es mi gitano, Carlos Herrera. Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás ahora en el Pórtico de la Gloria?
¡Ahí ya estás!
El Pórtico de la Gloria todavía está cerrado.
Sí, hasta el día 27.
Exactamente, hasta el día 27. Lo que pasa es que hay un mural de explicación donde cuentan lo que te estaba contando ahora el presidente de la Fundación del trabajo de la recuperación de la policromía, que es espectacular, sobre todo porque ves el antes y el después. ves cómo una figura estaba cubierta por el paso de los siglos y cómo ha quedado después de trabajos que yo ni siquiera concibo cómo se han hecho, ¿no? Porque yo lo que alcanzo es decir, por lejía y frotamos. No, se ve que eso lleva más cuidado, ¿no? Lleva más trabajo. Yo estaba dándole azo al cinto esta mañana.
Uy, te estoy oyendo mal. A ver si encuentras un sitio sin viento, Carlos.
Sí, aquí, mejor. Yo hice el abrazo al santo muy pronto, porque si no vas muy pronto, aquello es... las colas son kilométricas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que estaba muy tranquila, muy, muy, muy tranquila la basílica y el simplemente la contemplación de la fachada, de cómo ha quedado la fachada del Obradoiro, ya es admirable. Pues imagínate uh-huh. el Pórtico de la Gloria, que es exactamente lo que viene después de la primera entrada, ¿no? De la primera crujía que se le viene a llamar.
Tienes que hacer un programa ahí y yo iré para ponerte el escaño en los pies, porque yo quiero ver ese Pórtico de la Gloria.
Yo ayer estuve viendo desde luego zonas y partes de Santiago con uno de los que mejor conoce Santiago y la historia de Santiago, que es el juez Vázquez Taín, que está con nosotros por la mañana y que esta temporada va a estar de contertulio a partir de septiembre de manera regular con nosotros. Pasear por Santiago, por la Plaza del Obradoiro, ver el hostal, el parador, conocer su historia, las cosas de dentro de la catedral, que él ha conocido muy bien, porque te recuerdo que el juez Vázquez Taín ha sido el que ha recuperado el Códice Calistino, ¿no? Y el que ha llevado
además...
No,
y es una eminencia, sí. Claro, sí,
es una eminencia absoluta. Y ha sido fascinante después de un camino inolvidable. Este año el camino ha sido duro, ¿eh? No era...
Bueno, que te has apiñado 300 kilómetros, macho, ¿no?
Pues más o menos.
Bueno, yo es que no lo puedo entender. ¿Y yo por qué no puedo hacer ni 25?
Él, porque, bueno, hay que tener buenas piernas, hay que trabajar.
Carlos, abraza al santo por cada una de nosotras, ¿eh?
Buen espaldarazo. Lo he dado esta mañana, como estaba solo prácticamente con el santo, me he podido entretener, ¿no? Y he subido la foto a Instagram.
Sí, la acabo de ver, Carlos, está fantástica.
Y ahí le estaba dando, digo, por mi Carmen. Por mi Elsa, por favor, por mi Cristina, por todas, que no les falte nada.
Ay, qué bien que te has acordado. Te falta la Candela y Sole, para que estemos todas ya ahí a los pies del maestro Mateo y del santo.
En mis oraciones.
Yo lo sabía.
Por eso estamos tan felices.
Bueno, Carlos Herrera.
Aconsejo a todos los oyentes que si quieren hacer algún camino original, diferente al francés, porque ya lo hayan hecho, que hagan el camino de la Ribeira Sacra, el que va en compañía del SIL, el camino de invierno que se le llama, que gozará mucho.
Pues de verdad, muchísimas gracias. Me parece admirable lo que has hecho. Me parece que vives como hay que vivir, a pie de fiesta, a pie de circunstancia y a pie de recorrido cultural. Y así
bueno,
estás tú, como un brazo de mar.
O sea que me quedan las dos etapas hasta Finisterre, que suelo hacer todos los años.
Y creo que no vas a comer.
Bueno, allí es que Finisterre hay un par de sitios, Cabanel, Tirado Cordel, que son lugares maravillosos para dar cuenta.
Él va por razones de cultura, él va para investigar, para la radio.
En la que nadie dude que la gastronomía también lo es, y vitaminarse tendrá que vitaminarse uno.
Hombre.
¿No? Pues ya está.
Carlos Herrera, adiós, muchísimas tesoro, gracias, amigo. Adiós, 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 chicas, adiós. Nos vamos a las noticias. Adiós.